Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, desde todos los puntos cardinales venimos y traemos a los hacedores culturales de distintas disciplinas artísticas. Y ahora, con la ausencia de todos ellos, porque se tomaron las vacaciones anticipadas, hasta los amores se fueron, así que hoy vamos a rescatar alguna poesía perdida, algún párrafo de alguno de los libros que he traído. Pero antes que todo, saludar al grupo del Verso Perdido y a Vilma, que muy gentilmente compartió hoy un poema de Rilke que quiero leerles, que dice así: temo mucho la palabra de los hombres. Temo mucho la palabra de los hombres. Lo dicen tan claro. Esto significa perro y aquella casa. Y aquí está el principio y allá el final. Me asusta también su sentido, su juego con el escarnio. Ellos lo saben todo, lo que fue y lo que será. Ya ninguna montaña es sorprendente. Su jardín y su bien lindan con Dios. Siempre quiero advertirles y oponérmeles. Alejaos. Me gustaría oír el canto de las cosas. Vosotros las tocáis y quedan mudas e inmóviles. Vosotros me las asesináis. Rainer María Rilke, una gran poeta de hace mucho tiempo y que es bueno releerla de vez en cuando. Y ahora quería comentarles algo de este libro de Helma Higuera. Ella es de Bogotá, Colombia. La conocí el año pasado en un encuentro en Chaco, Fontana, Resistencia y la isla del Cerrito, de la provincia del Chaco. Y trajo sus obras pictóricas y también un trabajo antológico que en base a los dolores y las resiliencias del ser humano, trabajado con el poder del arte, que el arte sana. Y entre todos esos temas, ella desarrolló varios. El título del libro dice: Resiliencia entre líneas en perspectiva del desarrollo humano. Y en el prólogo dice lo siguiente, que cada carta contenida en estas páginas es un testimonio de lucha y dolor, y lo más importante, de inquebrantable resiliencia. Después, volver la mirada hacia el cuerpo desde las artes es un reto posible. Mediante talleres literarios, cartografías corpóreas, la genealogía, la biodanza, el arte, terapia, y que logra resignificar, deconstruir y dar un nuevo lenguaje poético ante tanto dolor que han soportado los que vivieron esas cuestiones. Y se analizó entre esos talleres la historia de Emma Reyes en su libro Memorias, por correspondencia en un escrito autobiográfico, una de las referentes, artista plástica colombiana que nació en Bogotá, Emma Reyes. Y ese libro fue publicado después de su fallecimiento en el 2012. Ese libro fue resignificado y publicado a raíz de esas cartas que ella tuvo, que le enviaba a su amigo Germán Arciniegas. Pero quería leerles algo sobre algunos de los trabajos de los talleristas que incursionaron en este atelier que hizo Helma Higuera allá en Bogotá, Colombia. Una de ellas dice: carta para mi princesa Sarita, Bogotá, 5 de diciembre del 2023. Querida Sarita, reciba un cordial saludo, hija. Tú sabes todo lo que significas para mí. Deseo con todo mi corazón poder tenerte de nuevo entre mis brazos. Mi nieta hermosa, eres ese regalo que toda abuelita sueña. Eres el motor de mi vida. Solo le pido a Dios que me saque con bien de esta cirugía que me van a hacer para poder ir a Estados Unidos a verte. No sabes la falta que me haces. Te extraño tanto, mi Sarita, te amo un montón y quisiera estar contigo, como siempre, tu abuelita, con amor. Y en otro trabajo que dice: Madre hermosa, Bogotá, 5 de diciembre de 2023. Obviamente, los autores firman con seudónimo o con nombres que no con nombre y apellido, ¿no? Dice: le doy gracias a Dios porque me dio una madre espectacular. Desde muy pequeña me enseñó a lavar mi ropa, me enseñó a ahorrar siempre, que guardara para el mañana. Me enseñó a cocinar, a trabajar, a ser responsable. Y en esos momentos terribles que yo pasaba, siempre estaba allá para ayudarme, ella. Recuerdo en uno de mis cumpleaños ella me vistió y yo estaba muy enferma. Me llevó a la droguería, me hizo aplicar una inyección, me llevó al apartamento, me acostó y se puso a hacerle la comida al hombre con quien vivía, para que no tuviera problema. Cuando se fue, se aseguró que la bebé hubiese comido y dormido. Me dio la bendición y se fue. Al otro día me desperté como nueva y agradecida con mi madre hermosa. Me apoyó miles de veces y esta es una de las tantas. Por eso, aunque mi madre ya no está, ya está en el cielo, me siento muy agradecida por su apoyo. Como verán, la narrativa son de principiantes, de gente que trata de canalizar todas las vivencias que han pasado. Hay algunas de violación, que han sufrido violación, y transmutan en los escritos esa vivencia. Por ejemplo, abuso en mi inocencia. Una epístola de Bogotá, 28 de noviembre del 2023. Recuerdo, dice, una vez que iba para el colegio, el bus iba demasiado lleno, tanto que no podía proteger mi maleta, que era una mochila y no tenía cremallera. Entonces, para protegerla, la tapé con la mano para no incomodar a la gente. En ese momento pasó un señor morboso, me colocó algo en la mano y no hice nada porque era demasiado tímida. Entonces lo único que hice fue retirar mi mano y me dio tanto asco que duré como 4 días sin comer con esa mano. Era algo como muy feo. Me acuerdo como si fuera ayer. Y la ingenuidad de ayer. Me acuerdo, en mis 16 años de vida tuve un novio. Se llamaba Melciades. Él tenía 24 años. Fue algo muy bonito hasta cierto tiempo y se fue volviendo tóxico hasta el punto que un día no quise seguir con él y pensé en acabar con esa relación. A él no le gustó, entonces iba para mi trabajo, me quitó mi bolso donde llevaba mis cosméticos, yo trabajaba en el almacén como cajera. Me exigía mi presentación personal, así duré como 20 días hasta que llamaron la atención. De ingenua me fui a la casa, me quedaba unas pocas cuadras. Me golpearon, me abrieron, entré sin pensar. Golpeé la puerta del cuarto y él, bueno, me agarró la mano, trancó la puerta de una forma que no pude abrir la puerta de ninguna manera. Ya iba en chanclas y el vestido entre casa era abierto. Adelante, llegué y bueno, peleamos, me jaleó, rompió el vestido y pasó lo que tenía que pasar. Bueno, esas son las cuestiones que trata este libro de resiliencia del taller que hizo Gelma Higuera Alvarado. Y hay una escritora del norte argentino que ha trabajado mucho, lamentablemente, de hechos que suceden, cosas atroces que están, pero a veces no queremos verlas. Yo que trabajé en la justicia lo he visto, en temas de abuso, de violencia física, psicológica, en fin. Tanto es así que la incomodidad a veces hace que uno mire para el otro lado, la mayoría, ante estos temas muy, muy urticantes, obviamente. Es un año que estamos finalizando, 2025, vemos las noticias a veces no tan santas, no tan buenas, y a veces duele ver estos asesinatos, estos atropellos hacia el ser humano, que se podría vivir tranquilamente con amor, con sencillez, con humildad. Y bueno, suceden estas cosas. Y ahí está el observador, el escritor, el poeta que transmuta esas vivencias, digamos, que incomodan a la sociedad actual que no asume esas cosas, ¿no? Que ocurren a veces cotidianamente y que los noticieros la pasan. Pero está el tema de la resiliencia, saber recuperar, saber salir adelante con esos temas, las personas que han sido víctimas, y superarlos. Y el escritor las rescata y los pone en un poema o en un libro. Por ejemplo, les decía que hay una escritora que habla sobre esas atrocidades, que lo vamos a tratar después el año que viene, entrevistarla personalmente o telefónicamente vía Zoom, y así ella va a desarrollar esos temas específicos. Pero ahora quiero volver un poco a la naturaleza. Hay una escritora que ustedes ya la conocen, ha estado aquí en este programa, Patricia Vitali. Es mi secretaria general en el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que estamos trabajando con nuevos proyectos, nuevas actividades. Ya para el año que viene seremos un poquito más. Y se lanzan los proyectos para todos los creadores de Argentina, y no solamente de Argentina, sino también a nivel internacional, que vamos a trabajar e interactuar con otros grupos artísticos, literarios y músicos, artistas plásticos. Bueno, Patricia, en su libro Natura en Llamas, que me autorizó a que lo lea, por eso lo digo, y lo traje, dice Praderas Humanas. Intuyen que es el color, predican que hay algo más. Al pie del monte aquel duermen muy momentos, por momentos diminutos seres. Luego, cuando se despierta la brisa, reconocen y saludan a los astros. Intuyen que además de su color, los movimientos sincronizados responden a una corriente interna que al no verse provoca intriga. Intuyen que la eternidad se percibe en la retina dilatada, y por eso simplemente el verde esperanza se intensifica, se potencia y decide reinar en las praderas humanas de aquellas almas que buscan redimir cualquier sufrimiento. Y bueno, tiene frases también como que se despierta la brisa y por eso el verde esperanza decide reinar en las praderas humanas. Ella es muy natura, y justamente en un poema titulado Natura en Armonía dice lo siguiente: a pleno azul se funden cielo y agua. Ellas lucen espléndidas y se acercan volátiles seres. Algunos por segundos, otros se posan y desde allí preparan su vuelo tan imponente como real, tan luminoso y libre. Única se eleva, crea su verdad, luce toda su belleza. Debajo, otros seres más oscuros recorren senderos, sobrepasan las raíces de pasado, envuelven diminutos granitos de luz dorada, y más allá, como posando en la escena arácnida, se muestra serena. Todo confluye en armonía, Natura muestra su esplendor, nos regala un paisaje colmado de vida. Y después, en otras partes, bueno, también está ilustrado este libro por un gran artista, amigo, conocido, él es también de Colombia, John Restrepo Loaiza. El Natura en Llamas, de Patricia Vitali, ella dice: azul, azul, azul. Con esa brisa agitas tu corazón de agua y llevas hacia las profundidades tu única verdad. Te navegan, te recorren y te observan en los corazones de quienes tocas. Esas venas incontenibles de líquida esencia devuelven vida a la sequía humana de egoísmo y terquedades. Y en el libro de Natura en Llamas, que está ilustrado por John, hay acrílicos, hay varias figuras a nivel paisajístico, muy, muy de John. Y Patricia dice en Acuática, una poesía titulada Acuática, espacio donde se sumergen las miradas, rodeado de verdes y palmeras, bordeado con una alfombra de pastos como abrazando su contorno. Reflejan allí los árboles más altos que en la distancia se duplican. Con esa profundidad acuática, los deseos se disuelven cual hojas secas cuando caen en su interior. Agua es tu esencia. La calma invita a admirarte para encontrar aquella anhelada sensación de paz que le devuelve al alma su quietud. Y ahora, si tenemos tiempo, señor operador, vamos a escuchar un tema musical de Martín Leos. Él es actor, autor y músico patagónico, precisamente de la provincia de Santa Cruz, y lo escuchamos.
Entonces, que hay que resistir sobre todas las cosas. Agradezco inmensamente al universo que haya parado un poco la lluvia para que ustedes puedan estar acá, y le pido a todos, todas las fuerzas del universo, que ayuden a todos aquellos que están pasándola muy mal bajo el agua en este momento. Así que, como no soy bombero, soy músico, creo que nosotros también tenemos por nuestra parte, haciendo que esta resistencia esté llena de amor, de solidaridad, que es lo que nos caracteriza como pueblo argentino. Así que, muchas gracias. En nombre de la casa, quiero presentar a un artista que me presentó un gran amigo, que no lo voy a nombrar, ¿no? Pero mentira, lo voy a nombrar. El día que me llamó el Guaja y me dijo, le abrís un hueco en tu casa a un gran amigo, dije, los amigos de mis amigos son mis amigos. Así que quiero darle la bienvenida a Martín Leos. Un pequeño aplauso, si quieres.
Hay un gaucho señor. aunque usted lo sepa, hay un gaucho señor y si me quieren tomar, salto de aquí allá, con mi caballo, mis perros y mi pinche no más.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bien, hemos escuchado antes de la tanda al cantautor Martín Leos, músico patagónico, precisamente de Santa Cruz. Y hablando de Santa Cruz, yo traje mi libro Santa Cruz en Llamas, de mi autoría, la cuarta edición agotada. No me piden más, pero no quiero editar otros nuevos libros. Si Dios quiere, voy a ver si concreto otro libro de poemas, que ya está terminado, pero hay que pulirlo un poco y mandarlo a la editorial. Y justamente hablando de temas de Patagonia, a mí me sirvió mucho trabajar en la justicia y acudir a algunos expedientes penales, civiles, archivados. Y de este hecho, por ejemplo, ocurrió en el puesto Cañadón Grande de la estancia Cóndor de Patagonia Seed Farming Company Limitada, ubicada en el lote 235, zona sur del río Santa Cruz, en 1966. En base a ese hecho real, yo hice este relato que se titula La tropilla. Y dice así: ese día el puestero decidió ir a la tarde a buscar la tropilla para cambiar de caballo y realizar a la mañana siguiente su trabajo de rutina. Recorrió el potrero en que pacían los caballos, pero no los pudo encontrar. Solo vio una tranquera abierta que daba sobre un campo donde la estancia tenía caballos silleros de reserva, y supuso que allí podrían haber ido. El peón avisó por teléfono y el capataz de la estancia, el Águila de Patagonia Farm and Company Limitada, y pidió que le facilitara un hombre para el otro día y así juntar todos los equinos existentes y verificar si estaban mezclados a otra tropilla. A la mañana siguiente fueron comisionados los campañistas del establecimiento para realizar la tarea. Todos los caballos de reserva estaban juntos, pero no había ninguno de la tropilla del puesto. Recién a la tarde comprobaron que fueron robados. Al otro día, el jefe del destacamento acompañó al capataz para recorrer los límites y rastros en los campos adyacentes. Cuando llegaron a una tranquera colorada, vieron que a pesar de estar cerrada, se veía que habían pasado equinos en una cantidad aproximada entre los 12 y 15. La rastrillada era visible. La siguieron y llegaron al límite con la República de Chile. Los animales habían pasado obligadamente la frontera por un corte que los ladrones habían efectuado en los alambres de cuatro hilos cerca del puesto Cañadón Terrible, en la zona sur del río Santa Cruz. Al constatar el hecho, siguieron hasta el retén de carabineros que estaba en las inmediaciones de Monte Aymon para ver si podían obtener algunos datos. Los campañistas recorrieron nuevamente la zona y observaron claramente que el rastro penetraba en el campo grande de otra estancia fronteriza. La rastrillada era cada vez más notable por los cortes superiores de pasto crecido en ese lugar, y las hendiduras que dejaban los caballos en el terreno era bien clara. Las siete hebras que formaban el tendido del alambre fronterizo estaban cortadas. A pesar que habían recorrido todos los cuadros de la estancia y ver por las dudas los caballos que estaban pastando en Las Vegas o en los lugares de querencia, siguieron la búsqueda. Cansados, decidieron comisionar a un vaqueano. El administrador de la estancia le entregó el caballo que tenía de guardiero, pagándole una parte con provisiones especiales y el resto en efectivo. El criollo, en forma pausada, ensilló el caballo. Primero le puso el bozal con el cabestro, el freno, el pelero, luego el mandil, la corona, los bastos, la encimera, el pellón, el sobrepuesto de carpincho. Ajustó bien el pegual, colocó el pretal y puso en su muñeca una antigua guacha ancha, recuerdo de un amigo. Una vez listo, salió acompañado por su perro Hatcher. No pudo llevar el pilchero por falta de caballos y se dirigió en dirección a la costa de Bahía Posesión. Tenía una pista de los cuatreros que trabajaban con otros pillos del frigorífico de Punta Arenas. Después de andar muchísimo, dio con una parte de la tropilla robada. Allí estaban la yegua mora, el caballo zaino, pinta en la frente, el colorado, el oscuro, el blanco y el zaino lobuno. Los demás ya iban camino a los embutidos. Después de batirse a tiros y a facón con cinco maleantes, pudo regresar con algunos caballos para el lado argentino. Ya estaba casi cerca de la estancia. La pequeña tropa no le había dado mucho trabajo. Solo faltaba casi una legua para llegar. De pronto, detrás de unos cerros, se le aparecieron dos jinetes con rifles en las manos. Lo pararon. Querían llevarse de vuelta los caballos. El Baqueano fue tirador, un buen tirador, con una velocidad increíble desenfundó su revólver y les hizo saltar las armas de las manos. Nunca le había fallado su col caballito. Los caballos de los cuatreros brincaron, cayendo uno de ellos al suelo. El otro intentaba sofrenar al suyo, que se había desbocado. El que había caído intentó incorporarse cuando recibió un culatazo con el Winchester, quedando a merced del criollo, que de inmediato ató las manos del maleante con una soga. Los peones de la estancia, que andaban de rodeo, habían escuchado el disparo y llegaron pronto al lugar, ayudándole a atrapar al otro individuo. De esa manera, cuando los maleantes malvivientes cantaron, la policía santacruceña pudo desbaratar el cuatrerismo internacional incipiente en el extremo sur argentino. Es en base a un hecho real, obviamente, y bueno, siguen ocurriendo algunas de estas cosas, pero lamentablemente es así. En este libro también está El Último Sapucay, donde le hablo. El personaje es un soldado correntino de Monte Casero que tuvo una actividad en la Guerra de Malvinas, y obviamente lo sobra de esa realidad la transforma en cuento, pero no fue nada bueno, fue muy trágico, muy difícil toda esa situación. No les voy a leer todo el cuento, pero hay un autor que ya falleció, médico él, Pablo Borelli. Cuando sucedió todos estos temas belicistas allá en la zona sur de Patagonia por el conflicto de Malvinas, él escribió por Patricio y por Salteño, Pablo Borelli. Ya has vuelto, Patricio Huanca, hacia tu valle salteño, héroe nuevo de tu Salta, joven mártir de mi pueblo, yo te dejo este homenaje de hermano santacruceño. Otra cuarteta breve, de frontera. Hombres todos de frontera, los muertos de esta patriada, hombres todos de frontera en la nueva guerra gaucha. Luego, un poema titulado Bienvenido hermano. Bienvenido hermano soldado argentino, al páramo helado, tierra del mañana siempre, de luchas vanas por crecer presente, de olvidar los años y ahuyentar fantasmas del tiempo pasado, sepultar promesas quietos en el banco de eternos suplentes como algo olvidado. Mi brazo va al tuyo para decir gracia, ahora que el tiempo aquí te reclama, y para que vuelvas cuando no hagas falta vestir de soldado. Y bueno, hay otro escritor también de Chubut, Damián Bruno Verón, que habla sobre estos temas bélicos, y uno de sus poemas, titulado en su libro Sin Miedos, dice lo siguiente: de la lucha y los olvidos, augurarles fantasmas declarantes, moviendo sordos cascabeles, hacen su danza inesperada sobre un teatro marino de derrota. Los enemigos del valor tuvieron nombres, alianzas no cumplidas, órdenes equivocadas, gomeras contra metrallas, un no parar a tiempo, la matanza y el horror adicional del hombre que quedó en la trinchera muerto de hambre. Los enemigos del país también tienen sus nombres, como rótulos perversos denunciantes. Unos hablan en inglés en suelo ajeno, otros piensan en inglés y están en casa, prolongando traiciones y humoradas en un vaivén de compra-venta inusitada. Claramente descubiertos son aquellos carentes del derecho a equivocarse, Los fantasmas no aquietan su danza en los olvidos, porque los olvidos de un pueblo no son tales. Y así todo escritor, hacedor de artístico, va dejando en sus obras lo que la vivencia cotidiana lo golpea o lo abruma, y ahí nace la obra poética, el trabajo artístico. Por ejemplo, El hombre gaviota, que está en este libro de mi autoría, Santa Cruz en Llama, habló sobre la gente que vive o sobrevive en base a los grandes basurales, donde van a recolectar lo que les puede servir para comer, para subsistir, para sus cosas, para la casa. Y esto ocurrió realmente en Río Gallegos, cuando la ciudad era incipiente, no como la gran ciudad de ahora. El basural estaba ahí cerca del pueblo, de la ciudad, y los aledaños iban y iban a rescatar algunas cosas que le podían servir de lo que el frigorífico tiraba, digamos, cosas de cordero, por ejemplo, o de faenas de algún otro animal. Más la gente que pudiente iba y tiraba, y eso a la gente de poco poder adquisitivo le servía. Y así el personaje en este cuento, El hombre gaviota, es un niño, canillita, un vendedor de diario. En esa época se vendían los diarios soporte papel, y con su abuela, él en el tiempo que podía iba a recoger lo que les hacía falta para su humilde vivienda. En ese lapso, cuando van a recoger cosas, la abuela resbala en una de esas desperdicios y se clava un hierro que estaba ahí, punzante, y lamentablemente fallece. Él queda huérfano, y porque la madre era prostituta, el padre estaba preso, y queda realmente en manos de un gran empresario de allá de la zona, y lo orienta, lo saca adelante, y este chico luego es un gran empresario, como ejemplo que tuvo de este señor que lo orientó y lo sacó de esa vivencia pusilánime que tenía. Siempre he escrito en base a hechos reales, algunos aggiornados, como toda poeta, que le ponemos un poco de pimienta y sal y algo de azúcar. Pero ahí está. De asaltos y cowboy es otro capítulo de este libro, donde hablo sobre el asalto que se hizo en 1932 en el Banco Anglo del Sur, en Puerto Santa Cruz, una localidad que queda más o menos a 350 kilómetros de Río Gallegos. Y allí, obviamente, me basé en los testimonios vivientes, en la investigación archivística que accedí al juzgado federal, al provincial, en Capital Federal, y algunos testimonios que vivían todavía. El asalto fue en el Banco Anglo Sudamericano. Y yo, obviamente, no puse los nombres reales de los asesinos, puse nombres ficticios, porque la familia descendiente de esos asesinos todavía viven en el pueblo. Así que cuando presenté mi libro yo no tuve ningún problema. Sin embargo, cuando otro autor, Horacio Lafuente, que relata sobre este mismo hecho ocurrido allá en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Santa Cruz, sobre ese asalto en Banco Anglo, él pone nombre y apellido, y bueno, lo sacaron a piedrazo, obviamente no lo querían correr. Porque es así, cuando uno va a escribir sobre un hecho real, histórico, hay que respetar ciertas cosas, ciertas normas, y después de los 50 años hacerlo, ¿sí? Y bueno, si vas a hacer algo de historia fidedigna, sí, ya es otro tema, pero cuando vas a escribir literariamente, hay que aggiornarlo, como decimos todos los escritores. Así que también está en este libro Santa Cruz en Llamas. Por eso Muchos pensaban que en esa época estaba como gobernador Néstor Carlos Kirchner ahí en la provincia cuando yo lancé este libro, y pensaba que eso iba a destapar la olla hablando de temas de petróleo, del carbón, del río Turbio, bueno, todas esas cuestiones, y de los hielos continentales. Pero hablé de cosas cotidianas simples que ocurren en cualquier lugar, en cualquier zona. Por ejemplo, casos como también fantásticos, la ciudad del ocaso. Dice así: volaba despacio, la tarde era hermosa, cálida, casi sin viento. A veces el sol me enceguecía cuando miraba de frente al poniente. A medida que las horas iban pasando, el paisaje cambiaba poco a poco, casi rítmicamente al compás del minutero. Las casuchas de lata daban mal aspecto a la ciudad cuando se encontraban sumergidas por las nubes y volvíanse de bronce y oro bajo los rayos del sol. Ese día subí más de lo que podía volar habitualmente. Creí que el vértigo por la altura me hacía ver visiones. Podía mirar desde allí la misma ciudad, ya no opaca, triste. Como arte de magia, se había transformado en algo maravilloso, todo refulgente, resplandeciente, los techos de plata, las paredes, ventanas, puertas, todas de cristal. Todo era un haz de luz y color. Había una transparencia palpable. Creí cruzar una dimensión desconocida. Bajé un poco más para percatarme del fenómeno. No estaba soñando, era realidad, la misma ciudad. Planeé un poco y me dejé llevar por el viento que empezaba a soplar cada vez más fuerte. Me reuní con el grupo en el banco de arena. Los mejillones estaban frescos y tiernos. La marea se arrastraba rumbo al mar. Lentamente la tarde se iba desvaneciendo. El ocaso era un marco imponente de nubes bruñidas en color oro. Era el estallido del horizonte. Algo celestial se colaba en el prisma cromático. Las avutardas, gaviotas y demás aves iniciaban el ritual bullicioso, voraz y fugaz del atardecer, que poco a poco se iban transformando en un himno de silencio y quietud. Sola, en la playa, extendida largo a largo sobre una canoa, una muchacha parecía meditar. Me acerqué a ella. Casi podía escuchar su respiración. Tenía los ojos cerrados y escuchaba una melodía lejana. Callé mi mente, mi silencio. Escuché. Las notas musicales parecían las mil sinfonías del País de las Maravillas y se filtraban por los cientos de tubos alineados en la costanera. Erectos, estoicos, ante el frío, dejaban al viento penetrar en sus orificios para que éste rítmicamente, en formas cadentes, digite sus dedos invisibles y sople con su boca morada la boquilla fina. A veces eran melodías lejanas o cánticos tehuelches que se perdían en cada eco de acero. A veces, como rodar de hojas secas en la acera o murmullo de lluvia en los techos. Al principio no sabía de dónde provenía la música. Luego lo supe. Era a través de esos tubos que pronto tal vez ya no tendrán esos agujeros libres, porque por ellos atravesarán venas de corriente eléctrica para estallar en sus extremos con lámparas lumínicas. Pero, hasta que llegue ese momento, seguirán siendo instrumentos de ritmos etéreos y telúricos ante el soplar del viento sur, para delicia de los transeúntes con espíritus de nautas, o aquellos amantes recostados en la baranda, mirado en lontananza el abrazo y fusión del mar en la ría de Río Gallegos. Pasó el tiempo, cosa insólita. Cuando volví a planear sobre la costanera, vi que habían conectado los cables y los focos de luz. El viento siguió brindando su melodía a nuestra comunidad de gaviotas y a ese solitario que siempre viene a meditar sus penas, buceando sus pensamientos en el agua para encontrar su amor perdido. Muy atento el señor operador. Y acá hay otro poema que dice, va de retro, wow, buddies. Amigos, busquemos la luz. Busquemos la luz en caminos de tinieblas. ¿Qué pasará el día que los pájaros dejen de cantar? ¿Cómo serán nuestras mañanas si todo se vuelve oscuridad? Juntemos todas nuestras oraciones. Deseemos que el amor de Cristo, la sangre y luz de su corazón, nos ilumine en un devenir majestuoso con aromas de brisa, sal y árboles de césped nuevo y olor a rocío, con tanta tierra, tanta pampa de soledad sola. Y después el filósofo, otro breve relato que está realizado en base al recuerdo de las luchas universitarias década del 70 en Corrientes y Resistencia. Hago hablar a un personaje y lo hago filosofar dentro de su locura con todo lo que acontecía en esa década del 70, allá por la época de esa zona norteña, y donde hubo secuestros, matanzas, y hablo de la pérdida humana que hubo en ese tiempo, y recuerdo alguna frase de Francisco García Salve que dijo que en estos momentos dramáticos del mundo, el hombre debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. ¿Qué importa que te manches de fango si ayudas a tus hermanos? Solo hay una auténtica verdad y es la de Moisés, caudillo de Israel, o la de Pablo, apóstol de los gentiles. Los dos dijeron con fiebre y sangre en los ojos: prefiero condenarme con todos que salvarme solo. Y así estaban en ese coloquio cuando el personaje, que lo hago ficcionar, obviamente, ve caer a un compañero universitario bajo las balas de los policías que estaban arreciando ahí contra la manifestación estudiantil universitaria de esa época. Después le hago recordar algunas frases del Martín Fierro, como dice: y apenas la madrugada empezaba a colorear, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Aquello no era trabajo, más bien era una función. Es decir que el ciudadano común, normal, digamos, que trabaja, va y viene, para él no, el trabajo no es trabajo, más bien es una tarea muy grata porque lleva el pan a su casa. Después le hago como recordar algo de lo que estaba como un juego, ¿no? Y que dice, el juego para calentar debe ir siempre desde abajo, y esto está muy calentito en el puente de Aviñón, todos bailan, todos roban, hacen así, eso a mí no me gusta. Yo los meto a todos en el globo de la inflación y que se vayan a reventar en la casa de los indios. Los indios estaban cabreros. Y así el personaje transcurre y finaliza recordando la gran matanza de Margarita Belén sobre esos presos políticos, que eso ocurrió también allí, yendo hacia Las Palmas, que sacaron a los presos que estaban allí en la U7 y supuestamente los llevaban con destino a Las Palmas, y a la altura de Margarita Belén lo acribillan y lo matan. Así que esos son recuerdos de esas luchas universitarias, que a través de personajes ficticios hago recordar los hechos sucedidos. Y esto viene como para... hay muchas cosas más, pero antes de finalizar el programa quiero leerles algo, una creencia que lo escribí cuando estaba en terapia intensiva en 1994. Y digo así: creo en la ciencia certificada, también creo en la ciencia del pasado, y que no es sellada, la que nos llegó de boca a boca, de luna en luna, por nuestros ancestros. Y a ellos, ¿quiénes los iluminó? ¿Los dioses, el mismo Dios? De todos los continentes, África, Asia, América, Europa y Oceanía, por extensión la historia es similar. El hombre cree en su creación y al creerse vive, imagina, observa, investiga. Las energías corpísticas van y vienen, como duendes azules hacen giros y remolinos y penetran en nuestras mentes, en el cuerpo, todo. Estamos en terapia intensiva. Virus detectado, los sueños. La esperanza, no lo saben. Y bueno, seguiremos escribiendo lo que nos acontece cotidianamente, lo que a todos, no solamente a nosotros, sino a nuestro par, ser humano, mientras podamos tener vida, ¿no? Y quiero desearles a todos un feliz fin de año 2025, que no estuvo tan bueno, pero esperemos que el 2026 sea mucho mejor, y agradecer a los que llevan y conducen esta radio, FM Radio Cultura, a los operadores tan gentiles, y que tengamos un venturoso y próspero año 2026, ¿sí? Y gracias por todo.